Bueno, es hoy. Esta tarde a las 6 tiene usted una cita con COPE, con la selección. Disputamos los cuartos de final de la Eurocopa. Hay un dato, nunca le hemos ganado a la anfitriona de un torneo internacional, eso tengo entendido. Pero sí tenemos experiencia con los alemanes. Arrancamos tertulia.
Cena entre línea, el bien toca para Xavi, Xavi para no. Torre, qué buena pelota le han puesto a Torre, la pelea Torre, ¡chuta Torre! Balón que va para Frin, Frin tiene la pelota, pita Rossetti que va a pitar, colorín colorado al tres, José Acabado.
España campeona de Europa, España 1, Alemania 0. A la que más había ganado en la Eurocopa, España vuelve a ser la reina del continente europeo.
Hombre, Carlos Herrera, empezar una tertulia así, recordando 2008.
Me acuerdo de ese día como si fuera ahora, porque yo estaba en Pamplona viéndolo con Salvador Montero. Uh-huh. Estábamos en una sociedad, aquello fue un día de verdad de inolvidable. Y bueno, yo salí a celebrarlo por las calles de Pamplona, como muchos otros navarros, uh-huh, por cierto, y echamos un día, bueno, una noche inolvidable.
Uh-huh. Déjame.
Aquel toque fino de Torres, bah, con el empeine o el embés, bueno, con el lateral del pie, rozándolo lo justo para que entrara la pelota. Inolvidable.
Vamos a preguntarle a Manolo Lama, que le acabamos de escuchar narrando ese gol y esa victoria, cómo vivió el partido, la final de la Eurocopa de 2008, España-Alemania. Manolo, buenos días.
Buenos días, estoy aquí con Juanma Castaño y
Pienso. Hola.
Juanma, buenos días.
Qué mal vive
Herrera.
Qué
vida tan dura la de Herrera. Herrera, o sea, en 2008 estaba en una sociedad en Pamplona, Copa, y luego salió a celebrarlo. O sea, joder, ya en 2008 Herrera vivía así.
Duro.
En 2008, imagínate 2024 cómo vive.
Yo pensé, digo, y si no llega a meter el gol Torres, ¿qué hubiera hecho Herrera?
Lo hubiera celebrado igual. Lo bueno es que hubiera estado en una sociedad y hubiera salido luego también a celebrarlo.
Mira, qué drama. Bueno,
por algo es Carlos Herrera.
Aquel gol, ¿cómo lo vamos a vivir? Pues lo vivimos con una alegría tremenda porque, oye, era el triunfo de lo que iba a ser luego la gran era del fútbol español. Era un equipo, el de Luis Aragonés, que nadie daba un pavo por él, como ahora nadie da un euro por el equipo de Luis de la Fuente, que se reunió un grupo de chavales jóvenes donde Luis Aragonés tomó decisiones duras, como cargarse a algunos veteranos, claro, de la época, Raúl, que eran, ejemplo, claro, indiscutibles en el Madrid, como Raúl, como Michel Salgado. Y bueno, aquello fue el fútbol nuevo, el fútbol total que se llamaba, con un Luis Aragonés que, acuérdate, pese a ganar, no siguió.
Pero fíjate, Juanma, ya no queda nada de aquella selección, ¿verdad?
No, nada.
Nosotros.
Nada. Queda de 2010, de la de 2010 queda
Navas.
Sí, Navas, el único. Uh-huh. De 2008 ya no queda absolutamente nada, ¿no?
Por cierto,
no,
Navas está,
nosotros
está
siempre,
operando, pero, y trabajando de forma inauditamente maravillosa. Es que cada vez que coge la pelota Navas por un lateral, eso es centro seguro, es peligro seguro, es la sabiduría de un jugador extraordinario.
Lo bueno,
Navas, sabes que es mayor que el padre de Lamine Yamal.
Sí.
Mayor, bueno, que su padre.
Sí. Mira, vamos a empezar cojonante, precisamente, porque tengo varios cortes preparados. El otro día pasó en el partidazo esto con Villa. Pónmelo, Eduardo.
Es que estaba pensando que el Lamine, en el Mundial de España, tendrá la edad con la que debutó Villa en la selección.
Dentro de, mira, Gonzalo, no. Voy a dar un dato, es que voy a dar un dato más, todavía más lamentable. Mi hija es 2 años mayor que Lamine.
Eso está bien. La hija de Villa. La hija de Villa, que Villa no es un viejo. Bueno, pues la hija de Villa es 2 años mayor que Lamine Yamal. Es que es impresionante.
Sí. Oye, vamos, bueno, a ver. Ya contaba Elena que el gran triunfo de Yamal, aparte de jugar al fútbol, es que ha probado el cuarto de la ESO.
Sí, sí,
señor. Que, sí, repito, señor, cuarto de la ESO. Uh-huh. Imagínense, padres, que están ustedes ahí peleando con el niño, que si las matemáticas, que si la lengua, y el niño paralelamente estuviera jugando hoy unos cuartos de, sí, final contra Alemania.
Sí.
Pues esto es así.
Bueno, vamos con la leña de esta noche. Si queréis, empezamos por alineación. ¿Qué veis vosotros? ¿Que va a haber algún cambio con respecto al 11 de nuestro segundo partido?
Desde dentro, le han dicho esta mañana a Elena Condis que, ojito con lo de Dani Olmo, que podría haber ese cambio. A mí me cuesta, me cuesta pensar que va a tocar lo que está funcionando también, Luis de la Fuente. Si toca algo, lo único que toca es eso, Dani Olmo por Pedri. Y yo creo que todavía le estará dando vueltas.
Yo tengo dudas de que lo toque por una sencilla razón, porque lo que funciona no se debe mover.
Bueno, pero Pedri no está al 100%.
No, eso no está, tampoco visto. Está.
Pasa que es verdad, Pedri también juega de una manera que juega cuando no se ve que juega, claro. Que es cuando no tiene el balón.
Y 55 o 60 minutos. Claro, no lo necesita para todo el partido.
Claro, es que
y
piensa que Dani Olmo viene como... El Dani, perdona, Carlos.
De Pedri, yo ponía Fermín, vamos. No.
Sí, pero digo hombre. Que el problema de Dani Olmo es que si Dani Olmo estuviera 100% físicamente, iba a jugar titular, pero Dani Olmo es que viene en esta concentración de estar más de 40 días parado. Por eso no es titular. Lo va metiendo poco a poco y lo que está haciendo es repartir minutos. Como dice Juanma, vienen a salirte ahora mismo los mismos minutos entre Pedri y Olmo, porque los minutos que ha jugado Pedri como titular, Olmo se los ha recuperado en el encuentro con Albania.
Yo no sé si va a influir que Dani Olmo juegue en Alemania. Para jugar contra Alemania en un estadio alemán.
No, pues no lo sé. Entonces jugaría Nacho, que jugó contra cuatro equipos alemanes sí, esta pero... temporada. Nada, yo eso creo que son milongas de los periodistas, el hecho de que hayan
Gentuza.
El hecho de que haya jugado contra Alemania. Yo creo que va a jugar Pedri, lo va a desgastar. Al principio es cuando más hay que tener el balón, que es cuando físicamente están más fuertes los germanos, y Pedri es un jugador que mantiene mejor el balón que Dani Olmo, que tiene más llegada, que tiene más gol, que tiene más disparo, y yo creo que los últimos 30-35 minutos, y ojo, que puede haber prórroga. Sí. Jugar una prórroga significa que si tú entras en el minuto 60, vienes a jugar casi un partido entero.
Pero lo bueno es que la selección tiene un buen fondo de armario. La clave del partido va a pasar por las bandas, ¿no? Entiendo que Nico contra... ¿Era Kimmich, Juanma?
Kimmich.
Sí.
Y Yamal por la otra, ¿no? ¿Por dónde veis vosotros? Claro. Porque Kroos va a ser fundamental para los alemanes, leía yo esta mañana en la prensa, pero tampoco es que haya seguido el juego de Alemania mucho, pero bueno, si me podéis resumir vosotros cómo juega Alemania y cuáles van a ser sus puntos críticos hoy.
Bueno, Alemania, para que la gente lo entienda, se parece mucho a España. Juega con un dibujo que es 4-2-3-1, con dos pivotes donde hay uno bueno y uno que curra. En España es al revés, hay dos pivotes donde los dos son muy buenos, ahí están Kroos y Andrić, aquí tenemos a Rodri y a Fabián. Tiene la diferencia que tiene con España, aunque si mete a Sané, que creo que lo va a meter, va a buscar más la verticalidad. Ellos tienen a Gundogan en el enganche, que para mí es un futbolista excepcional, que está ahora por encima de Pedri, no digo que sea mejor, sino que ahora está por encima de Pedri. Nosotros tenemos un 9 más puro, como es Morata, y ellos tienen lo que se llama un falso 9, como es Haber, que le gusta mucho acostarse a las bandas. Y luego, defensivamente, yo creo que ellos tienen una línea de 4 muy dura, porque su punto débil es Kimmich, no porque no sea gran jugador, sino porque no es lateral derecho, y yo creo que ahí es donde Nico tiene que apretarle, atacarle, encararle y buscarle el uno contra uno, pero Rüdiger Tapp es una pareja de centrales solvente, dura, buena en el juego aéreo, peligrosa en el balón parado, y luego tiene a Raum, que es otro lateral izquierdo parecido a Cucurella, que le gusta el ataque. Son equipos muy parecidos.
Se coincide, Manolo, en que puede que Alemania sea mejor en centrales y en portería que España, pero defender no es una cuestión de tres.
No,
o sea,
claro.
No es una cuestión de los dos centrales y del portero. Es que España muerde. O sea, sí, España, cuando no tiene el balón, va muy a la presión desde arriba.
Y lo que digo en que se parecen es que los dos quieren el balón. O sea, no penséis que vamos a ver España-Georgia. Vamos a ver a dos equipos peleando por tener la pelota. Dos equipos que cuando roban salen como aviones, tanto los españoles como los alemanes. Y dos equipos que les gusta más atacar que defender y que cuando tienen que defender inician la defensa en el área contraria con presión alta. Es decir, que no reculan y esperan a los rivales.
¿Por qué no escuchamos a Luis de la Fuente hablando sobre Kroos?
Pues no sé si me dejarán, habíamos pensado adaptarle los pies, pero no sé si eso aceptará la UEFA. Yo creo que a estos niveles realmente el factor campo no creo que influya demasiado. Tenemos jugadores de grandísima experiencia que no se van a intimidar porque se encuentren en un ambiente más o menos hostil. No creo que eso, insisto, influya para nada. Yo creo que también esos aspectos no sabes si son beneficiosos o no. A veces esa presión va en contra del equipo que juega local, pues porque tiene mucha exigencia y si la cosa no empieza bien, pues el público también les puede apretar.
El lunes, hablando con Juanma, en la tertulia, me decía, oye, que nadie diga aquello de vamos a jubilar a Kroos, aquello de la Francia, lo que hiciste. Sí. Pero resulta que ha sido José Lu. Yo he escuchado a José Lu diciendo...
Bueno, se lo han preguntado. O sea, vale, el hombre no es que haya dicho, hola, buenas tardes, venía aquí a decir que queremos jubilar a Kroos. Se sentó y, claro, un periodista le dijo, oye, ¿tú crees que queréis jubilar a Kroos? Y dice, bueno, pues sí, si es su último partido, pues es buena señal. Quiere decir que España continúa. Así que ha sido más una cuestión periodística y ha habido
es la
muy
hora,
buen rollo.
Es la hora, este partido es la hora de José Lu. Vosotros colocaríais
solo
a José
si vamos perdiendo
Claro. Mala. Si es la hora de José Lu, mala cosa.
Si vamos perdiendo, es la hora de José Lu.
Es mala señal, Carlos. Si sale José Lu, para mí, mala señal.
Sí. Minuto 60, está, ¿no? Estamos hablando.
Sí. No. José Lu sale. Si están las cosas muy complicadas, el minuto 60.
Para que lo entienda la gente. Si vamos palmando, sale José Lu. Si vamos ganando y hay que aguantar el balón, sale Oyarzabal.
Las alternativas de la fuente están siendo otras, distintas a José Lu. Yo también pensaba que José Lu iba a tener más protagonismo en esta selección.
Pero es que hemos ido ganando. Es que no necesita ningún
partido. No, pero aún así, Lama, pensé que estaba por delante en los cambios que otros jugadores. Sí. Después de la temporada que ha hecho, pero no, para De La Fuente no es.
Y en el centro del campo no habrá cambios tampoco, Fabián y Rodri.
No, nada. ¿Qué vas
tranquilo
a tocar?
Que va a jugar Fabián.
Mira,
tranquilo, los dos.
Y sobre todo, Rodri, por favor. Mira. Rodri es el jugador total de esta selección. El otro día De La Fuente le llamó la computadora perfecta. Y es un tío que hace falta tener, no solo en el vestuario, sino en el campo. Que, por ejemplo, el otro día, cuando íbamos perdido 0-1 con Georgia, hizo una contra Georgia, casi nos marcan el 0-2, y fue Rodri el que les dijo a los compañeros, oye, ¿queréis estar tranquilos, bajar el balón? Seguimos. Y luego me lo explicó en el partidazo, y lo que dijo es que yo, al jugar con el City, estoy muy acostumbrado a que todo el año se nos cierran los equipos. Sí. Que se pueden poner 0-1 y no hay que perder la cabeza. Hay que seguir con el mismo plan hasta que consigues el empate y acaba cayendo.
Dice que vuestro admirado Guardiola le dice una frase de ahora más que nunca, cuando llega la tempestad, entonces cuando un futbolista debe guardar más que nunca la calma. Claro, bueno, pues eso es lo que hace Rodri en el equipo. Rodri ahora mismo, con todos mis respetos para Kroos, que se vaya. Kroos ha sido lo más grande que ha habido para mí como futbolista, elaborador, como jugador de marcar tiempo de partido. Para mí Rodri es el sucesor, vamos, del germano de largo en Europa, pues, su jugador total.
En la grada está la cosa muy igualada, 48.000 alemanes y 7.000 españoles. O sea,
pues se decía que menos, se decía que 3.000, 4.000
no,
españoles.
No,
7.000, 7.000 españoles aproximadamente hablando, y 48.000 alemanes.
Hablando de Rodri, es que Juanma lo tuvo en el partidazo el otro día.
Están así todo el día, buscando ser uno al otro. También te digo que parece que se llevan bien, pero a veces están a la gresca todo el día. Pero sí, nos contagian esa inocencia, ese fútbol un poco de diversión, ¿no? Hay veces que hay que decirles, oye, aquí un poco de calma y concentración, pero si te contagian eso, que también me parece muy importante.
Hablaba de Nico y Yamal. Me da la sensación, Rodri, ¿cuántos años tiene? Pues Rodrigo no
27.
Puede ser 27.
No sé si ha cumplido 28. Este año cumple 28.
Es que claro, cumple 28, pero habla ya como si fuese el papá de la selección.
Bueno, claro. Claro,
es que con nosotros, claro.
Claro.
Habla, Toni Kroos, habla Toni como Kroos líder, tiene, ¿eh? Date cuenta cómo habla, como líder.
¿Toni Kroos tiene cosas de Schuster?
Bueno, sí, tiene cosas de Schuster. Yo que era un admirador de Schuster, tiene cosas de Schuster. Por
el pase
ejemplo,
largo, esa visión.
El pase largo, fútbol, evidentemente, la visión, el saber aguantar el balón, mala leche, porque Kroos tiene mala leche. Ahí donde le veis, yo le llamo el atérmico, que parece que no suda la camiseta, que no se mancha el pantalón. Luego tiene mala leche, o sea, tiene mala leche. Yo creo que sí se parece un poquito a Schuster, sí tiene. Son los dos rubios, los dos son guaperas, sí se parece un poco, ¿eh?
Oye, y de Portugal y Francia, ¿qué me decís? Otro partidazo, porque hoy seguramente sea el mejor día de la Eurocopa que llevamos hasta ahora, desde luego, y puede que sea el mejor hasta el final de ella.
Pues mira, de Portugal-Francia te diré que si a ti te dicen que es la final de una Eurocopa, te lo crees, claro. Como de España-Alemania. Si a ti te dicen que va a ser la final de un Mundial, también te lo crees. Y ahí va a jugar el pasado del Madrid, llamado gol Cristiano Ronaldo, y el futuro del Madrid, llamado gol Kylian Mbappé. Dos
no
es, futbolistas.
No están los dos en la mejor forma.
Ninguno está bien. Vale. Mbappé ha metido un solo gol y de penalti, y Cristiano todavía no ha metido ningún gol. Pero, amigo mío, aunque no estén bien, dámelos.
¿A ti qué te pareció, Manolo, que tú que eres muy del bicho, que se rompió en ese partido, ese penalti en el que falla en octavos, creo que en minuto 102, todavía quedaba otra parte de la prórroga, se rompió y tuvieron un debate, tuvisteis un debate, Juanma, en el partidazo muy interesante, porque creo que David Sánchez estaba un poquito en contra de aquello, Mónica sí estaba a favor. ¿Qué piensa Manolo?
Mira, pues yo te voy a decir una hora. Yo escuché ese día el partidazo, como todos los días, para que subas en oyentes.
Qué detalle.
Y te voy a decir una hora. Yo creo que lloró porque es un ganador.
Ah, sí, eso sin duda.
Y llora de la mala leche que le entra por ver que él ha fallado. No llora.
De la obsesión que tiene.
Claro, porque
es que él quiere marcar, quiere llevar
él
a Portugal. Él quiere que gane Portugal, pero quiere que Portugal gane gracias a él.
Claro.
Quiere que él sea el que meta el gol de falta. Pero si lleva 50 y pico faltas lanzadas en grandes torneos y ha metido una.
Sí, pero
54, me parece.
Él, yo repito, yo es que creo que es esto que cuentan, ¿no? Que lloraba por la familia, por los portugueses, todo eso es una milonga. Él llora porque se encabrona que no mete el gol. Sí. Si él hubiera metido el gol.
Bueno, de hecho, luego en la tanda de penaltis mete el gol y lo primero que hace es pedir perdón.
Claro, claro,
pide
claro.
disculpas a la afición de Portugal.
Sí, pero ese, yo sé si que el gesto lo veo más cara.
Bueno, claro, pero que estaba, pero no, pero que estaba todavía sí, por dentro, estaba claro. muy fastidiado.
Y luego cuando sale y en una. Creo que hace un par de declaraciones, en una con la televisión portuguesa. Se le entrecorta la voz, es porque sigue teniendo rabia dentro de decir, coño, he fallado yo que soy Cristiano Ronaldo.
Bueno, sí. Y esas cosas que hace cuando ha sido, cuando no está jugando o le han relevado en el colocarse en el área pequeña como si fuera el segundo entrenador, a darle consignas a su equipo, a darle voces, a darle
mucho el mundial líder.
Y se vio el protagonismo de Cristiano es inherente a él. Lo que pasa es que es verdad que tiene un protagonismo en el campo, que eso es indiscutible.
Pero entonces, ¿tú quieres Portugal o Francia?
Están los dos. Están los dos batibles.
Sí.
Están los dos batibles.
Juanma quiere a Portugal.
No, a ver, todo el mundo quiere a Portugal. Yo no creo que haya tanta distancia entre Francia y Portugal como la gente piensa. La distancia la hay entre Mbappé y Portugal. Pero, bueno, los jugadores, el resto son muy buenos. Pero Portugal no ha hecho mucho menos que Francia en esta Eurocopa.
Yo creo que Portugal tiene mejores futbolistas que Francia. Porque tener a Vitinha, Bernardo, Bruno Fernández son tres jugadores espectaculares. Pero creo que Francia es más equipo que Portugal como bloque. Son físicamente más fuertes, encima va a jugar Camavinga. Yo creo que defienden muy bien y en esta Eurocopa está claro que el que defiende bien Portugal, Francia solamente ha recibido un gol, igual que España. Pero es muy difícil hincarle el diente. Ahora, es un equipo que va al 0-0 y no se pone
una cosa, del año, este es el mejor día de fútbol con diferencia.
Sí, sí.
O sea, no va a coincidir el resto del año un día en el que haya dos partidos de este calibre.
No tenéis...
Porque tú puedes encontrarte con unas semifinales de Champions que sean City, Real Madrid. Vale, perfecto, pero ese es el único partido del día. Pero que haya un España-Alemania y un Portugal-Francia el mismo día, seguidos, eso es impresionante.
Ayer decía Baena, y con razón, que qué mal hecho estaba el sorteo. Y tenía razón, claro. Porque no es normal lo que ha pasado.
Mira lo que pasa en el otro lado.
Claro, sí. Es que no es normal lo que ha ocurrido. Es verdad que la gente puede decir, coño, pues que hubieran Francia hubiera acertado, hubiera sido primera de grupo y no hubiera tenido ese problema. Pero aún así, si hubieran acertado el grupo, también estaba desequilibrado los grupos por la izquierda y por la derecha.
Ya, pero
yo creo que la UEFA lo va a trabajar la próxima.
Pero
ya lo
la alternativa, o sea, tener un rating.
Pues mira, la alternativa es directamente poner tú los cabezas de serie en los grupos. O sea, decir, el A, el B, el C, el D y el F son estos cabezas de serie. Entonces ya tú directamente marcas seis cabezas de serie y sabes que tres van a ir por un lado y tres por otro. No sé que evidentemente pinchen, pero no sortear y, por ejemplo, que la letra A, B y C sean tres bichos. Porque entonces siempre va a ir por un lado más duro el grupo que por el otro lado.
Sí, pero entonces te cargas un poquito la meritocracia de que haya un equipo que pueda
también quedarse
primero, ¿no?
No, pero Lama, cuando se trata de manipular algo, lo controla.
Me gusta hacerlo.
Lama sí que manipular, dirigir
sorteos,
y tal.
Los sorteos son dirigidos.
Sí.
Todos.
Y es normal que sean dirigidos. Lo es en el tenis.
Tenis sí lo hacen.
Claro, en muchos deportes, y me parece razonable que los que lleguen a semifinales
pero
sea Francia, Portugal, España e Inglaterra.
No, pero estás primando el espectáculo sobre el
mérito
deportivo.
Pero mira Alcaraz. Alcaraz solo puede jugar con Sinner en semifinales. Solo puede jugar con Djokovic ahora en Wimbledon en la final. Eso está claro desde el primer día. ¿Qué le pasó a Rafa en Roland Garros? Pues que como iba con un ranking bajísimo porque no ha jugado en los últimos tiempos, ya le tocó un bicho en primera ronda.
Bueno, la Copa del Rey se ha hecho lo contrario, ¿no? Bueno, se ha beneficiado de
equipos. La Copa del Rey es demasiado manipulada. A mí me parece que se le da demasiado ventaja a los grandes y se le da demasiado ventaja a los equipos que juegan en Europa. Y a mí eso me parece mal. Me parece muy mal. A mí la Copa del Rey...
A ti mal, pero a las televisiones les parece
claro,
bien.
Claro, yo digo a mí como espectador, claro. Yo creo que la Copa del Rey, primero, debería ser todo a un partido y como en Inglaterra, donde caiga. Es que no hay que darle más vueltas.
Ya, bueno. Si cae en Madrid, Barcelona en la...
O en Sanlúcar, por ejemplo. Un día como, imagínate que además de todo lo que tenéis, os ponen un partido de Copa ahí delante.
No, claro, Madrid-Barça, por ejemplo.
Madrid-Barça, delante de Copa Sanlúcar.
No podríais ir a las sociedades por la noche.
Claro, sí. Qué envidia, macho. Nosotros, estamos bien en Sanlúcar, en Stuttgart, pero ahora me asomo a la ventana y me imagino Sanlúcar, que además conozco esa emisora.
¿La conoces, Copa Sanlúcar? ¿La conoces?
Es que además, muy bien, una brisita, muy bien. Juanma, la conozco yo. Cómo estamos aquí. Oye, que Manolo lleva ya un porrón de días en Alemania. Tú acabas de llegar, ¿no? ¿Llegaste ayer?
Sí, 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 ayer. Pues bien, la verdad es que bien. Estamos en Stuttgart, que sabéis que es la ciudad de Mercedes y de Porsche. Y es una ciudad de unos 700.000 habitantes. Tenemos unos 20 grados de temperatura, nube, sol, pero... A ver, no es una ciudad fea, es una ciudad bonita.
Hay un par de bares buenos, ¿eh?
El... Sí, seguro.
No, sí, no.
Escucha, con los que hay, a ver si hay un par de ellos buenos, hombre.
Hay unas tapas de pringada aquí que no te lo puedes ni imaginar. Sí,
no, pero hay un par de... El Bronheim es uno que a mí me gusta mucho.
Bronheim, ¿no?
Sí, Bronheim. Sí, bueno.
Ahora lo busco.
Saliendo aquí a mano derecha.
Ahora lo busco. Sí. Ahora
oye,
lo busco.
Vamos a terminar con los resultados. Juanma, me dijiste, tú estabas apretado, ¿no? 1-2, me dijiste, ¿o qué?
Yo digo que 1-2 y sufriendo. 1-2, ganamos nosotros y sufriendo.
A ver, Manolo.
Pues yo creo que vamos a ganar en la prórroga 1-0.
Que somos locales, me dice Sergio. Pues,
la prórroga 1-0.
Vale, pues yo he dicho
somos locales.
Sí, sorprendentemente. Pues qué vergüenza que vayamos a Alemania.
Lo mismo por el
ahora
sorteo.
Sí que me parece mal. O sea, jugamos de local y vienen 47.000 alemanes. Esto se acojona.
Porque es que los nuestros no han querido comprar las
entradas. Mándame, qué vergüenza afición.
Ya. ¿Y tú, tu resultado, Carlos?
El mío es, sí, como siendo locales como somos, yo creo que el 2-0 pues es un resultado. Va a costar mucho el primero y en los últimos minutos el segundo para tranquilizar.
Vale.
Carlos, ¿te pones delantal hoy o todo catering?
No entiendo.
¿Que se va a cocinar?
No, sí.
Se va a cocinar. Ah, sí, sí. No. Hoy no cocino yo. Yo hago siempre cositas. Bueno, somos cuatro aquí, ¿eh?
Sí, 400. Somos cuatro. Bueno, somos cuatro para recoger.
Oye, ¿a qué hora arrancáis en tiempo de juego?
Mira, a las 3 empieza Corrochano, el especial Eurocopa.
Vale.
A las 4 empieza el Tour de Francia. Vale. Y a las 5, Paco González, hasta las 11:30 que arranca el partidazo. O sea que desde las 3 hasta la 1:30 podéis mamaros ahí sin problema, que nos encargamos nosotros de la radio.
No os vamos a llamar ni os vamos a hacer que os levantéis para que os pongáis los dos delante de
no
una cámara como nos han puesto a nosotros.
Eso
cosa.
Es,
no,
eso es. Ahora, el 15 de agosto no nos llaméis para andar con Milonga,
no,
¿vale?
A mí sí, porque vengo de los juegos. Vale,
bueno, claro, es que Manolo se come luego los juegos. No, lo tuyo de verdad, ¿eh? Si luego vuelves a la liga.
No, pero no como lo que vais a comer vosotros esta tarde-noche, ¿eh?
Bueno, familia, que os vaya muy bien en Stuttgart. Conectamos con ustedes a partir de las 3. Y bueno, suerte a la selección, que será la nuestra. Un abrazo
fuerte,
Juanma, Manolo.
Adiós. Tomad una a nuestro honor y por España. Un abrazo, Carlos, Alberto.
Y si no os apetece, no la toméis, ¿eh? Tampoco obligado.
El Blomheim, recuérdalo.